E não meu Padre, que o Espírito Santo amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me afresco de todo ti. In prebite mi filial affecto te consagro nesse dia, mis ojos, mis oídos, mi lengua e mi corazón, in una palabra todo mi ser, já que sou toda tuya. Ó Madre bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita, porque mi apellido en inglés es Broom. Broom significa en español escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y tengo el nombre de mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. El mes de mayo es el mes de la Santísima Virgen María, donde queremos ofrecerle flores, canciones, alabanzas y poner la corona de rosas encima de su cabeza, mostrándole nuestro homenaje, veneración, amor por María, quien es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de cada uno de nosotros. El mes de octubre es un mes dedicado al Santo Rosario. Y dado que nosotros estamos en el año 2017, son 100 años del aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Cada vez que ella apareció, la Virgen pidió de rezar el Santo Rosario. Un mundo en oración es un mundo en paz. Y la familia que reza unida, permanece unida, dice el famoso sacerdote Padre Patrick Peyton. El mes de noviembre es un mes muy especial dedicado a rezar por las almas en purgatorio, rezar por los difuntos. Al morir, nosotros no debemos presumir que vamos inmediatamente al cielo, sino solamente los perfectos en el amor de Dios pueden pasar inmediatamente al cielo, sino los que mueren en la gracia de Dios, que necesitan purificación, tienen que pasar por las llamas del purgatorio. Por eso es muy importante rezar por los difuntos, porque ellos dependen de la misericordia de Dios, pero la misericordia pasa por medio de nosotros. Luego, el mes de diciembre es el mes no solamente donde nosotros veneramos la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, sino también la Purísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. También nosotros nos acordamos de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de los Estados Unidos. Muchos no saben que en ya 10 días entramos en el mes de julio. Julio es un mes dedicado a la sangre de Cristo. Nosotros fuimos purificados, santificados, redimidos, rescatados con la sangre preciosa de Jesús, la sangre que Jesús había derramado en la cruz el Viernes Santo. Y la sangre de Cristo que viene en nosotros cada vez que celebramos la Santa Misa. Yo pienso muchas veces que yo, que soy sacerdote, cada vez que yo celebro la Santa Misa y yo repito las palabras que Jesús había dicho en la última cena, en el cenáculo, este Jueves Santo, yo repito cada día por más que 30 años. Sobre el pan y sobre el vino. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y bebed. Esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Luego viene el gran milagro. En esta copa que tienen poco de vino, fruto de la vid, se transforma en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo que dice el sacerdote cuando él levanta la hostia, el cáliz, y es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra y mi alma será sanado. Por eso la sangre de Cristo que veneramos en julio, también nosotros podemos venerar, adorar y glorificar. Cada día cuando nosotros celebramos la Santa Misa. En abril, no siempre, pero normalmente en abril, nosotros también celebramos el misterio más grande de la fe católica. Y es el misterio pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el misterio pascual celebramos en la Santa Misa. Después de consagrar la hostia y consagrar el cáliz, decimos, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Es la aclamación que decimos después de la consagración. Cristo ha muerto. Viernes Santo. Cristo ha resucitado. Eso pasó, por supuesto, el domingo de Pascua. Y Cristo vendrá de nuevo. Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a tener nuestro juicio particular el día y el momento de nuestra muerte, pero el juicio general va a ser al final del tiempo que somete Dios Padre, sabe, el día, la hora y el momento que se va a acabar el mundo. Pero nosotros debemos constantemente estar preparados por nuestra propia muerte y también por el juicio universal. Como dice San Pablo, lo que sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Aquel que cosecha en la carne va a cosechar una cosecha de corrupción, mientras aquel que cosecha en el espíritu va a cosechar una cosecha de vida eterna. Y no hemos dicho lo que nosotros debemos tener en cuenta en el mes de junio, que todavía tenemos otros 10 días. El mes de mayo, María. Mes de octubre, Rosario. Mes de noviembre, rezar por los difuntos. Pero el mes de junio es el mes que celebramos el símbolo más elocuente del amor de Dios para ti, para mí y para todo el universo. Y esto es, celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso hoy vamos a seguir platicando sobre esta grande, grande devoción. Grande devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Muy oportuno, porque mañana es viernes. El domingo pasado celebramos el Corpus Christi. El viernes después de la fiesta de Corpus Christi es cuando celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Más bien, después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre este grande símbolo del amor. Y ese símbolo es el Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, estamos hablando hoy sobre un tema muy importante para nosotros. Y es el símbolo del amor para nosotros. El símbolo del amor es el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso mañana la Iglesia Católica celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá que ustedes puedan asistir a la Santa Misa mañana y celebrar el símbolo del amor más excelente, el Sagrado Corazón de Jesús. En este segmento, me gustaría hablar sobre varios pasajes bíblicos donde nosotros podemos encontrar el Sagrado Corazón de Jesús. Lo que voy a decir desde el principio tal vez va a ser una sorpresa para ustedes, pero una vez que comprenden, yo pienso que ustedes van a apreciar más y más la dimensión amplia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde empieza el Sagrado Corazón de Jesús? En la presencia de la Santísima Virgen María. Fíjense, cuando el arcángel Gabriel visita María y dice, Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor esté contigo. Y el arcángel anuncia a María la buena noticia que ella va a ser la Madre de Dios. María responde con su sí, su fiat. Sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En ese momento, llegó la palabra en hebreo, Shekinah, o Shekinah, que es cuando el Espíritu Santo cubrió la Santísima Virgen María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús entró en el vientre de María. Entonces Jesús, según la tradición católica, el sentido común, estaba en María 9 meses. Celebramos la encarnación de Jesús en María el 25 de marzo cada año. Bueno, contamos 9 meses, es el 25 de diciembre, que celebramos, por supuesto, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el transcurso de la presencia de Jesús en María, del desarrollo embriónico en María, empezó a palpitar el corazón pequeño de Jesús en el seno purísimo de María. La palpitación. Los latidos del corazón de Jesús podía sentir, experimentar María. Por lo tanto, si queremos venerar, adorar el Sagrado Corazón de Jesús, también nosotros debemos empezar entrando en el vientre de la Santísima Virgen María. María iba formando, alimentando, nutriendo el cuerpo de Jesús, pero también iba formando el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, con esa palpitación del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús, su corazón estaba palpitando con amor por su madre, pero él estaba palpitando con amor para toda la humanidad, inclusive a ti y para mí también. Por eso, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no podemos separar del corazón inmaculado de María. Los dos corazones palpitando en unión. Nunca había un momento en lo cual el corazón de Jesús y el corazón de María no estaban palpitando juntos. Había perfecta unión, armonía, amor, entendimiento entre los dos corazones. Por eso es muy buena práctica de venerar los dos corazones juntos. Normalmente nosotros celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, pero también el día después, el sábado después, celebramos el Corazón Inmaculado de María. Sin embargo, este año, el sábado después, en 2 días, nosotros no celebramos el Corazón Inmaculado de María. Pero en forma indirecta sí, y sí lo voy a explicar. El 24 de junio es cuando la iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista, que es una fiesta muy importante en la Iglesia Católica. Pero vamos a tratar de ser en paralelo. Del Sagrado Corazón de Jesús, del Corazón Inmaculado de María y la persona y el nacimiento de San Juan Bautista. María, al saber que Santa Isabel estaba embarazada, se puso en camino de prisa para visitar su prima Santa Isabel, caminando 80 kilómetros a llegar a Ain Karim, donde vivía Santa Isabel y su esposo Zacarías. Entonces María, al saludar su prima Santa Isabel, el niño en su vientre saltó de alegría. Y Isabel dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque al escuchar tus palabras, el niño brincó de alegría en mi corazón. Y María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque mirado la humildad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. El magnífico. Muy bien, María, con su palabra, había santificado San Juan Bautista en su seno. Pero Jesús estaba presente en María, trabajando en forma silenciosa. Por lo tanto, el día sábado que celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, realmente, en forma indirecta, estamos celebrando la presencia de Jesús no nacido en el vientre de María, y estamos celebrando también la presencia de María en su visita a Santa Isabel. En fin, podemos decir, estamos celebrando tres corazones. El corazón de San Juan Bautista, que murió para defender a Jesús. Estamos celebrando también el corazón inmaculado de María, un corazón lleno de amor por San Juan Bautista, lleno de amor por Santa Isabel, pero lleno de amor también por nosotros. Y finalmente, ¿dónde está el corazón de Jesús? Está el corazón de María. Son dos corazones trabajando juntos. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo en estos días de conocer más el corazón de Jesús y el corazón de María. Amar más el corazón de Jesús y el corazón de María. Y pedir que nuestros corazones se llenen de amor hacia los demás. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Y buenas tardes, están con Padre Escobita. Y hoy estamos hablando sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, dado que mañana celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a seguir hablando sobre dónde podemos encontrar el Sagrado Corazón de Jesús en las Sagradas Escrituras. Hemos dicho que nosotros podemos encontrar el Sagrado Corazón de Jesús empezando en la presencia de María. María al decir, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ella concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Y con el tiempo, mientras que María vaya formando el bebé Jesús en su vientre, empezó a palpitar el corazón de Jesús en el vientre de María. Por eso nosotros no podemos separar devoción del corazón de Jesús con la devoción al corazón, al inmaculado corazón de María. Otro pasaje bíblico, si ustedes van a misa mañana, ojalá que vayan, ustedes van a escuchar un pasaje muy hermoso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 a 30. Oigan, hermanos, la palabra de Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 25, hasta el final del capítulo que termina con versículo 30. En ocasión, Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas esas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, El que ellos quieren, si el hijo se lo quiera dar a conocer. Ahorita oigan ustedes. Especialmente el versículo 28 a 30. Dice Jesús. Vengan a mí todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave, mi carga es liviana. Invito a todos ustedes de leer Mateo capítulo 11 y tal vez podrían leer en unión con esto Salmo 23. Y cuando ustedes se sienten cansados, agobiados, frustrados, desolados, no entendidos, tal vez un poco deprimidos, tal vez tu vida no parece que tiene mucho rumbo, siempre Jesús te ama. Tú tienes un amigo que nunca te falla. Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús está siempre presente, esperándote. Traten de leer Salmo 23 en unión con Mateo 11. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me sostienen. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Yo creo. Remedy, yo creo. Yo creo firmemente que voy a caminar en la casa del Señor por muchos, muchos años. Por larguísimos años. Hermanos, ustedes oyeron dos pasajes bíblicos que refieren a la realidad del Sagrado Corazón de Jesús para ti y para mí. Entonces vayan y tú vas a encontrar esas tres realidades. Uno es que Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, siempre está esperándote. A veces personas son impacientes con nosotros y no nos aguanta. Pero Jesús nunca se cansa cuando nosotros venimos a Él con un corazón quebrantado. Jesús nunca se cansa de nuestra presencia. Entonces vengan, vengan. Y Él expresa cómo es su corazón. Es la única vez en la Biblia donde hay una descripción del corazón de Jesús. Y son dos palabras. Su corazón es manso. Otra traducción es paciente. Su corazón es manso y su corazón es humilde. Una persona mansa, una persona paciente. No debemos tener miedo de acercarnos a ellos. La persona humilde no tiene una gota de orgullo. Por eso nosotros no debemos tener miedo de acercarnos al corazón de Jesús, al corazón del buen pastor. Porque Jesús es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas, la oveja amada por él. ¿Y qué vamos a recibir? Dice que sus almas encontrarán descanso. Tantas veces se va para buscar descanso en pastos, caminos, lugares falsos. Hay personas que buscan descanso en el vino, en el casino, en la marihuana, en las drogas, en el mirar la pornografía, en comer demasiado, en cantinas. Todo esto, hermanos, es pura mentira, mentira. Y terminamos más tristes, más vacíos, si podemos usar la expresión bancarroto en la vida espiritual. Por lo tanto, Jesús invita a cada uno de ustedes desde el más hondo de su corazón sagrado con estas palabras. Vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sus almas encontrarán descanso. ¿Por qué? Porque el yugo de Jesús es suave. Y su carga no es pesada. Su yugo es suave y su carga es liviana. El Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho amor por cada uno de ustedes. Por eso no tengan miedo de cerrar la puerta de tu cuarto. Abrir la Biblia leyendo Salmo 23 y leyendo San Mateo, capítulo 11, 25 hasta el versículo 30. Y ustedes van a encontrar descanso en el Sagrado Corazón de Jesús, en el corazón de la Santísima Virgen María. Amén. Hermanos, estamos hablando con Padre Escobita sobre la realidad grande del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad que celebramos mañana, que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuáles son maneras prácticas que nosotros podemos venerar el Sagrado Corazón de Jesús? Le voy a dar algunos consejos prácticos. Número uno, si ustedes no tienen, traten de conseguir una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen que podría ser pintura o podría ser una estatua. Como hemos dicho en nuestros dos segmentos anteriores, el origen del Sagrado Corazón de Jesús viene desde el seno de María. Y además, podemos encontrar el Sagrado Corazón de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 25 a 30, y muchos pasajes más. Pero fue en el siglo XVII que Jesús apareció a una monja, y la monja en un convento en Francia, en el convento de Paray-le-Monial. Mientras la monja estaba rezando, Jesús le apareció. Y la monja era Santa Margarita María Alacoque. Y él mostró su corazón. Y digo, mira, Y el corazón que ha amado tanto y ha recibido nada más que oprobios, desprecios y ingratitud. Y pidió a Jesús de hacer reparación por los pecados contra su Sagrado Corazón. Entonces, ustedes traten de tener en su casa un retrato o estatua del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y sería posible pedir a un sacerdote para que haga una entronización formal del Sagrado Corazón de Jesús? Ustedes van a ver que el Sagrado Corazón de Jesús está fuera de su cuerpo. Y Jesús está apuntando. Y si ustedes miran con atención, puede ver que el Sagrado Corazón de Jesús muchas veces tiene cicatrices o llagas. Y también a veces, depende de la imagen, tienen coronas, mejor dicho, sí, coronas, que están rodeando el corazón. Y encima, fuego. ¿Qué significa? El corazón representa amor. El amor incondicional, el amor fuerte que Jesús tiene por cada uno de ustedes. Pero las cicatrices, las espinas, simbolizan el pecado. Mi pecado, tu pecado, pero especialmente también el olvido o la ingratitud que Jesús recibe. Ustedes, papás, han experimentado tal vez que tú como mamá, tú diste algo a tu hijo, un regalo, y tu hijo no había dicho ni siquiera gracias, mamá, por este regalo. No cabe la menor duda. Al recibir esta frialdad, esta ingratitud, esta indiferencia duele a más profundo de tu corazón de madre. Bueno, Jesús también tiene su corazón, Jesús tiene sentimientos todavía más nobles que los sentimientos en nuestro corazón. Pues Jesús pide reparación. Una manera para reparar el daño que el Sagrado Corazón de Jesús ha recibido, recibe, y lamentablemente recibirá, sería de ir a la iglesia y de hacer una hora santa frente al tabernáculo. Porque dentro del tabernáculo encontramos las hostias consagradas y en la hostia está presente el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso San Juan Pablo II dijo que el corazón palpitante de la Iglesia Católica es el tabernáculo. Por eso deberíamos visitar frecuentemente el tabernáculo. El tabernáculo es la casita donde vive Jesús, y donde vive Jesús está presente realmente su presencia total, el Cristo total que decimos también el Sagrado Corazón. Vayan a visitar a Jesús. Dile gracias. Dile cuánto lo amas. Trate de consolarlo. Como San Juan Evangelista, él se acostó sobre el Sagrado Corazón de Jesús en la última cena. Jesús está buscando personas como tú, de darle consuelo, decirle gracias, decirle Jesús, yo te amo, decirle Jesús, yo te aprecio, decirle Jesús, qué grande eres tú. Esta es una manera para vivir el Sagrado Corazón de Jesús, de visitarlo, decirle cuánto yo amo a Jesús. Pero hermanos, hermanas, hay una manera todavía más importante para consolar el Sagrado Corazón de Jesús y reparar el daño. Y es lo siguiente, de ir a la Santa Misa, especialmente mañana, ir a la Santa Misa y participar en la Santa Misa. Participar plenamente, conscientemente, activamente. Y con pureza de corazón, con fervor y devoción, de acercar para recibir la Santa Comunión. Entonces es muy importante visitar a Jesús en el tabernáculo. Bueno, amigos quieren visitar amigos. Pero hay algo más grande. Es recibir a Jesús en tu corazón. Podemos decir con realidad. Cada vez que recibimos la Santa Hostia, recibimos el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Recibimos también el Sagrado Corazón de Jesús. Podemos decir con realidad, al comulgar, con amor, recibimos realmente un trasplante de corazón. Hay trasplante de corazones en el ambiente médico, que es muy difícil. Pero nosotros podemos tener un trasplante de corazón cada día cuando vayamos a la Santa Misa, cuando vayamos a recibir la Santa Comunión. Qué grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y para terminar, debemos decir esto. Si nosotros meditamos y contemplamos el Sagrado Corazón de Jesús, igual el corazón inmaculado de María, y lo recibimos en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros debemos imitar las virtudes que brotan del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cuáles son las virtudes? Humildad, mansedumbre y amor. Una de las oraciones más famosas al Sagrado Corazón de Jesús, se lo voy a enseñar, ojalá que ustedes puedan aprenderlo de memoria, enseñarlo a sus hijos. Y es, Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Se lo repito. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Entonces terminamos, hermanas y hermanos. Debemos buscar refugio en nuestra vida, en dos lugares. Debemos buscar refugio en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, y debemos buscar refugio en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén.